Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Una Vez Más Adoramos el Balón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el capítulo 4 de la temporada 4, aunque creo que erré al decir desde Bogotá, porque no solo estamos desde Bogotá, también estamos desde Quito con el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, gente? ¿Qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo Adoramos el Balón? Sí, esta vez las dos capitales, Quito y Bogotá, aquí estamos conversando para temas muy interesantes, obviamente sobre la Recopa, ¿no? Que se viene ya en esta ciudad del partido de ida entre Liga de Quito y Fluminense, ¿no? Interesante el tema.
Espectacular, Gerald. Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify. Ahí, en lo que estén haciendo, los estamos acompañando. Otra vez en Quito, ya te volviste habitual de andar por allá en Quito. Hace nada que estábamos charlando con Gerald cuando Liga de Quito estuvo por ahí dando vueltas en la Copa Sudamericana y luego obviamente ganó la Sudamericana con Gerald ahí en la tribuna de Liga de Quito. Se ha vuelto una especie de amuleto. Donde pierda Liga de Quito también se la van a empezar a montar a Gerald. Saco de una vez a Davinson. Por aquí lo tengo, cada vez que me refiero al antipoder toca sacar a Davinson. Entonces... Gerald, ¿tú eres consciente de eso? Que apenas se caiga la racha de liga, tú vas a ser el culpable automático, ¿cierto?
Exactamente, porque esto es de una furiosa actualidad. O sea, si bien hubo días donde pues te alababan por ser la buena suerte, por traer varios títulos y esto, yo sé que de un momento a otro puede cambiar la historia, se puede voltear la tortilla y pasaremos a ser la mayor mufa del mundo. Entonces vamos a ver, nos la jugamos de nuevo, estamos presentes en la ciudad donde liga se va a jugar sobre todo este partido de ida. Buena parte de su suerte se va a definir acá, entonces vamos a ver si vamos a hacer otra vez la suerte o si empieza la racha de la mufa.
Vamos a ir recopa por recopa y vamos a hacer la aclaración en cada uno de los partidos a ida y vuelta de qué fue lo que sucedió, porque no siempre se ha enfrentado campeón de Sudamericana contra el de Libertadores, sino que ha variado campeón de Supercopa Sudamericana contra Libertadores, campeón de Copa Conmebol contra Libertadores. Entonces esto se ha ido modificando, pero lo que sí se ha mantenido en el tiempo es que campeón de Libertadores sí o sí está ahí en la Recopa Sudamericana. Toca siempre es buscarle el rival. ¿Cuál es el rival? A ver, en esta época es el campeón de la Sudamericana, pero arranquemos desde el 89. Nacional de Montevideo contra Racing Club, Gerald. Estamos categorizando qué tan buenas o qué tan malas fueron esas finales. Tenemos aquí las categorías: épica, buena, pasa raspando, maluca, plomazo de miedo. Para ti, esa final del 89, ¿dónde la pondrías?
Me pondré maluca. Apenas se definió por un gol. En la ida no hubo mayor actividad. Nacional sacó ventaja y pues la terminó rubricando en la vuelta allá en Buenos Aires, entonces no me pareció que estuvo tan entretenida, tan emocionante, apenas un 1-0 en el global, entonces, maluca.
Exactamente, listo, vamos a seguir con la Recopa de 1990 que enfrentó a Boca Juniors contra Atlético Nacional de Medellín. Eso lo jugaron en el Orange Bowl, fue a un solo partido, ¿no?
Sí, tal vez lo pondría en paja raspando, dentro de todo pues algo más reñido el tema de ser solo un partido, pero tampoco es que tuviera demasiadas emociones y Boca pues rubricó esa ventaja, la cuidó y pues le bastó para quedarse con esta segunda edición de este torneo.
La del 91 es una recopa que ganó Olimpia por default. Olimpia es tan bueno que Olimpia fue declarado campeón automáticamente de aquella recopa de 1991 por haber ganado la Libertadores de 1990 y la Supercopa Sudamericana de 1990. Entonces, Gerald, aquí se puede categorizar como fuera de concurso, ¿no?
Sí, básicamente, dice. Y por eso los hinchas de Olimpia siempre, siempre hacen la burla, ¿no? Esta broma de que no, la mejor Recopa fue la del 91, claro.
Claro.
No hubo necesidad porque directamente el rey de copas paraguayo, pues el decano del fútbol paraguayo se quedó con el título directamente.
Exactamente, fuera de concurso, aunque, bueno, por hacerle un guiño a la gente de Olimpia, pongámosla en épica, para hacer el chiste completo. Pero esto es un chiste, ¿no? Tengan en cuenta que esto es un chiste. A ver, la de 1992, esa sí fue real, y enfrentó a Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores, contra Cruzeiro, el campeón de la Supercopa Sudamericana. Esa recopa se llevó a cabo en Japón. Por eso les decía que hay unas rarezas en la historia de la recopa, y quedó 0-0. Se fueron a penales y Colo-Colo ganó por los disparos desde el punto penal. Gerald, ¿esta dónde la pondríamos?
Y sí, bueno, está el tema de la emoción, de los penales siempre le...
Pero Gerald, en Japón, 0-0, en un estadio con pista atlética.
¿Será para maluca, será?
Tiene cara. No, tiene cara de plomazo de miedo, Gerald. Es que para colmo la mandaron a Japón. Para colmo pista atlética. Para colmo 0-0. Y los penales es porque los dos ya, o sea, no dio más, tocó penales. Pero para mí, plomazo de miedo, Gerald. Mi guadañazo. Primer guadañazo acá. Recuerden que cada uno tiene 3 por Churlis. Tú siempre tienes los toques de la muerte. A ver, continuamos con la del 93, que la disputaron Sao Paulo contra Cruzeiro. Sao Paulo, que era campeón de la Libertadores, y el Cruzeiro, que era campeón de la Supercopa Sudamericana. Cruzeiro estuvo en dos recopas seguidas, dos finales de recopas continuas, y perdió ambas. Porque Sao Paulo ganó esa 0-0 en ambos partidos y por penales ganó Sao Paulo 4-2. Entonces, Gerald, ¿por qué no es plomazo de miedo?
No, sí, aquí ya hay poco que defender. Doble 0-0, como dices, hasta pues, tocó penales, ya no hay de otra.
Reinaldo Rueda estaría orgulloso. Gerald, Reinaldo Rueda estaría orgulloso.
Ah, eso sí. Y apenas por penales se pudo destacar, se pudo destrabar esta, pues... esperpento de final. Entonces, sí, yo creo que va para plomazo.
Listo, y ahora seguimos con la de 1994, esta final en donde se enfrentaron, esa recopa donde se enfrentaron Sao Paulo contra, ¿quién lo diría? Botafogo. Sao Paulo llegó ahí por ser campeón de la Copa Libertadores y de la Supercopa Sudamericana, y Botafogo llegó ahí porque ganó la Copa Conmebol. O sea, si hubiéramos sido totalmente justos, Sao Paulo debe haber ganado la del 94 y no jugar contra nadie. Pero, bueno... entonces lo pusieron ahí a jugar contra Botafogo en el estadio de la Universidad de Kobe. Otra vez lo mandaron a Japón, a ese estadio con pista atlética. Ganó Sao Paulo 3-1, Gerald. Ese Sao Paulo histórico. Entonces, para ti, Gerald, ¿dónde debería ir?
Y sí, bueno, obviamente tuvo más goles. Digamos que sobre el final, es cierto que Sao Paulo sacó mayor diferencia. Estuvo igualado hasta buena parte del segundo tiempo. Entonces, no sé si un paso raspando, tal vez... le quitó un poco de emoción, ya que al final el tricolor paulista sacará algo de distancia, pero tuvo varios goles, tuvo su competencia, entonces me parece que ahí podría ser un pasar.
Sí, no te voy a objetar absolutamente nada porque el rival era Botafogo, entonces una final donde está Botafogo básicamente pierde gracia. Desde que se está jugando ya perdió gracia esa final. A ver, continuemos con la siguiente, que es la de 1995, en donde Independiente de Avellaneda jugó contra Vélez Sarsfield en el Estadio Olímpico de Tokio. Arrancamos bien, ¿no? En el Estadio Olímpico de Tokio fue esa a partido único. Independiente venía a ser campeón de la Supercopa Sudamericana y Vélez Sarsfield había ganado la Copa Libertadores de América ante el histórico Sao Paulo de Tele Santana. La ganó Independiente 1-0. Esto tiene pinta de esos típicos partidos en cancha neutral donde pasó poco y nada. Entonces, ¿dónde la dejaríamos?
Dos equipos argentinos que se conocen, entonces estuvo ahí hasta... bien tarde la definición donde llegó la diferencia para Independiente, un título más para ellos, pero no es que se recuerde mucho esta final, entonces llega un maluco, al menos no fue un 0-0.
Bueno, sí, al menos, ¿no? Entramos al menos y todos sabemos que ya se está complicando. Cuando uno empieza a hablar de la teoría del al menos, todo se complicó, absolutamente todo, señoras y señores. Continuamos con la Supercopa, o mejor, con la Recopa de 1996, en donde se enfrentaron Gremio como campeón de Libertadores contra Independiente, campeón de la Supercopa Sudamericana. Eso también se jugó. Yo no sé qué tenían con el estadio de Kobe, de la Universidad de Kobe, porque jugaron otra vez ahí, partido único, y ganó Gremio 4-1. Gerald, ¿dónde debería ir esta final de Recopa?
Tuvo varios goles, aunque sea maluco, pasa raspando. O pasa raspando, aunque sea tuvo más goles.
Pasa raspando, sí, obviamente fue una pela épica y cómica, pero sí, pasa raspando, dejémoslo ahí. Vale. Continuamos con la de 1997, ya cada vez nos estamos acercando más a la coherencia. Bueno, coherencia en Conmebol, eso es chistoso. Pero en 1997 se enfrentaron Vélez Sarsfield y River Plate. Vélez ganó la Supercopa Sudamericana y River venía a ser campeón de la Copa Libertadores de América, una final que le ganó al América de Cali. Entonces, esta recopa la jugaron otra vez en Kobe, a partido único, allá en Japón. Quedó 1-1 y ganó Vélez 4-2 por penales. Gerald.
Sí, bueno, otra vez, dos equipos que se conocían mucho naturalmente, más reñida, aunque se tuvo un poco más de goles, llegamos a los penales, triunfo para Vélez, parece que tuvo algo más de contenido esta vez, ¿no? Mira que otro tipo de finales que ha tenido pues este desarrollo, ¿estará en paja raspando o alcanzará buena?
Pues estuvo más reñida, ¿no? Le podríamos dar ese hándicap porque estuvo más reñida, el 1-1, los penales... ¿Buena? ¿La primera buena, Gerald?
Sí, vamos a la buena.
Listo. A la buena de Dios, vamos con esa final. A ver, continuamos en la Recopa Sudamericana de 1998, donde se enfrentaron Cruzeiro y River Plate. Cruzeiro llegaba después de haber ganado la Copa Libertadores y River Plate había ganado la Supercopa Sudamericana. Al final, Cruzeiro ganó por un global de 5-0. Una pela histórica la que metió Cruzeiro en esa recopa. Ganó 2-0 en la ida, 3-0 en la vuelta. Entonces, Gerald, eso tiene cara como de final maluca porque a la larga solo hubo un rival en toda la definición.
Sí, sí, además Cruzeiro ganó en ambos estadios. Ya se definió desde muy pronto la final para el lado del equipo celeste. Entonces, sí, yo creo que va por una maluca. No fue un 0-0, tuvo varios goles, pero... poca competencia.
Y entonces tuvimos el regreso de la Recopa Sudamericana en 2003. Olimpia de Paraguay llegó ahí como campeón de la Libertadores y también llegó ahí San Lorenzo como campeón de la Copa Sudamericana. Esa primera edición de la nueva generación de la Recopa se jugó en Los Ángeles, ¿no? Otra vez, final, partido único por allá en Los Ángeles, ¿no? Con una emoción espectacular allá en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. La ganó Olimpia 2-0, Gerald. Entonces, ¿qué piensas de esa final?
Sí, más con oficio, Olimpia, pues lo empezó a definir rápido y luego, pues, de penal facturó ya para el 2-0 y asegurar lo que fue el título en definitiva para el decano. Entonces, pues sí, también digamos que algo más reñido que algunas, pero también no hubo solo un equipo en la cancha, no hubo pues mayor incertidumbre. Entonces yo creo que un pasar raspando.
Listo, dejemos esa ahí en pasa raspando. Se definió, dentro de todo se definió rápido, ¿no? Se definió rápido y no tuvo tanta complejidad Olimpia de Paraguay. Siguiente final, una Recopa que nos trae recuerdos interesantes, que es la de 2004. Cienciano llegó ahí después de haber ganado la Copa Sudamericana y Boca llegó ahí después de haber ganado la Libertadores de 2003. 1-1 y luego se fueron a los penales y ganó 4-2 Cienciano. Una lástima que esa Recopa se jugó en el Lotherhurst Stadium allá en Fort Lauderdale. O sea, no tuvo el menor sentido mandar una Recopa allá porque no la jugaba así de ahí vuelta. Todos dirán, ah, pero no que les fascinan las finales únicas. Pero métele voluntad, métele contexto. ¿Cómo es posible que la mandes de la nada allá? Increíble. Y el resto sí se empezaron a jugar ahí de ahí vuelta. ¿Cómo acabaron el pobre Cienciano? Imagínate, ya era lo que hubiera sido esa fiesta allá en Perú, de local, todo eso. Pero no, acabaron el pobre Cienciano.
Sí, no, esta me suena ya para épica también. Épica, ¿no? Porque pues está... Sí, claro, está otro gran golpe de este Cienciano que sí vio, pues ya había demostrado su calaña habiendo ganado la Sudamericana, pero estaba ante el jefe en ese momento de fútbol de Conmebol, ¿no? Boca Juniors, que venía de una gracia impresionante. Entonces, no, me parece que aquí se cuadra para que sea épica, por lo que logró Cienciano y pues esa segunda estrella que brilla en su escudo y vaya que lo merece.
Ciertamente, a ver, continuamos ahora sí con la Recopa de 2005, otra vez Boca protagonista, que la jugó contra Once Caldas de Manizales, ahora sí de vuelta, uno en la Bombonera, otro en el Palo Grande de Manizales, y Boca se coronó campeón, ganó 4-3 en el global. Boca llegaba como campeón de la Sudamericana y Once Caldas llegaba como campeón de la Libertadores. Esta era una revancha de parte de Boca porque Once Caldas le había ganado la final de la Copa Libertadores en el 2004. Boca ganó esa final de la Sudamericana 2004 ante Bolívar.
También. Entonces, sí, a mí me antoja ponerla en épica, ¿no?
Sí, tiene pinta de épica. Sí, tiene toda la pinta de épica. Listo, continuamos con la del 2006. A ver, en la del 2006 tenemos a dos protagonistas históricos del continente como Boca y Sao Paulo. Boca venía a ser campeón de la Copa Sudamericana con una ayudín importante, porque recordemos cómo se la ganó al Pumas. Y Sao Paulo venía a ser campeón de la Copa Libertadores, una Libertadores que creo que le había ganado al Paranaense. Me parece que se la había ganado al Paranaense. Y Boca la ganó en el global 4-3. Ida y vuelta, normal, Bombonera, Morumbí, Gerald. ¿Dónde debería quedar esta final? A mí me parece que también es de las más interesantes, esta Recopa.
Sí, no, porque estuvo muy competida en ambos partidos, pues de estos clásicos golpes que les gustaba dar a este Boca recontra copero, que se paraba en Brasil fuerte. Pues sí, de ese empate al final le terminó sirviendo para quedarse con la Copa, luego de haber sacado una mínima ventaja de local, y pues con varios goles, batallada, luchada, otro de estos duelos atractivos entre argentinos y brasileños. No sé, para mí me cuadra para una época.
Continuamos con la del 2007. Esta final que todo el mundo vio, obviamente todo el mundo la recuerda. Esta Inter contra Pachuca, todo el mundo la vio. Esta final de Inter contra Pachuca. Inter llegaba aquí después de haber ganado la Copa Libertadores y Pachuca después de haberle ganado la Copa Sudamericana a Colo-Colo, el único equipo mexicano que ganó un torneo Conmebol. Ese Pachuca se lo ganó a Colo-Colo. En el global ganó Inter de Porto Alegre 5-2 al Pachuca. La ida en Hidalgo, la vuelta en el Beira Río. Gerald, ¿qué piensas de esta final? ¿Dónde debería estar?
Sí, bueno, digamos que Pachuca dentro de todo hizo la tarea de local, pero en la vuelta Inter salvó el honor del fútbol sudamericano, le dio un repaso a los tuzos y no hubo mayor incertidumbre en ese sentido, aunque bueno, tiene el atractivo de que la remontada en su campo, pero luego no hubo mayor incertidumbre. ¿Pasa raspando? No sabe.
Yo no sé, yo creo que cae, Gerald. Maluca. 2008, Boca contra Arsenal de Sarandí. Qué cosa más out of context. Boca llegaba después de ser campeón de la Copa Libertadores y Arsenal después de haber ganado la Copa Sudamericana bajo sospecha ante el América de México. En el global, Boca ganó esta Recopa 5-3. Gerald, debería estar, yo creo que... Y en pasa raspando, la superioridad de Boca fue notable. Otra cosa es que como que se durmió en los laureles y dejó crecer a Arsenal. Pero yo creo que en general Boca fue superior en esa Recopa.
Sí, lo liquidó de una en la ida, a pesar de que estaba de visitante, pues bueno, duelo entre argentinos, que se conocen ahí bien, y pues Boca, que estaba marcando su superioridad, su jerarquía, ahí de buenas a primeras ante el equipo del Viaducto, y que le puso algo de entretenimiento, hay que reconocerlo, ya luego en la vuelta, pero no le alcanzó, y quedó pues este marcador algo abultado, entonces sí, le puso algo de picante, pero no alcanzó para hacerlo más, entonces su pasar.
Listo, vale, dejémosla ahí en pasa raspando. Y aquí aparece un protagonista central de lo que será la Recopa del 2024, Liga de Quito. Ya estaba haciendo historia grande allá en 2009 cuando le ganó la Recopa al Inter de Porto Alegre. En esa ocasión, Liga de Quito llegaba tras ser campeón de la Copa Libertadores 2008 y el Inter había ganado la Sudamericana del 2008. Liga de Quito ganó en el global 4-0. Entonces yo creo que esta pinta para maluca, Gerald. Solo hubo un equipo en cancha y fue Liga de Quito.
Sí, exacto, y hasta bueno, que dicen que Liga solo vive de las goleadas que saca de local, pero hasta ganó allá en Porto Alegre,
Sí.
sacó diferencias y terminó de rematarlo en el Estadio Casablanca, en esta ciudad de Quito. Entonces, sí, en definitiva, nada de emoción, solo un equipo en el campo, fue el equipo Albo, entonces, para maluca.
Exactamente, continuamos en la del 2010, otra vez se hizo presente Liga de Quito, pero ahora llegó como campeón de la Sudamericana. Enfrentó al campeón de la Libertadores, que era Estudiantes de La Plata, y Liga de Quito ganó 2-1 en la ida en Casablanca, hoy en día Rodrigo Paz Delgado, el estadio Rodrigo Paz Delgado, y en la vuelta soportó como un campeón y empató 0-0 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Quilmes y se llevó su segunda Recopa Sudamericana, Gerald. Esta fue interesante, recuerdo que fue tensa en el partido de vuelta. ¿Tú qué dirías? ¿Dónde la pondrías?
Sí, esto fue emocionante, sí, porque Liga pues hizo su parte, pero dio batalla a Estudiantes, apenas sacó una mínima diferencia, pero lo cumplió Liga ya allí en suelo argentino, aguantó muy bien ante un Estudiantes que no era cualquier Estudiante, tenía una tremenda banda. Este Estudiantes que estuvo cerca, estuvo compitiendo ahí para llevarse el Mundial de Clubes de Barcelona, entonces no era cualquier equipo. Entonces, sí, otra de las batallas épicas de Liga que consiguió ya fuera de su feudo. Sufriendo, aguantando, pero al final llevándose esa nueva estrella en esa época. Entonces, yo creo que alcanza a ser para buena.
Listo,
Qué buena
dejémosla
final.
ahí en buena esa final. Totalmente de acuerdo. Continuamos la de 2011, que enfrentó al Inter contra Club Atlético Independiente, contra el Rojo, que vaya, si se nos ha hecho lejano en estos últimos años el Rojo, pero de vez en cuando aparece y se gana algún título. A ver, Inter llegaba después de ser campeón de la Libertadores e Independiente llegaba después de ganar la Sudamericana. Años en el ostracismo, años perdidos y reapareció Independiente para ganarle al imposible Goiás descendido. Y el caso es que en la Recopa Sudamericana, Inter se quedó con el título, ganó 4-3 en el global, fue una recopa muy interesante.
Que está entre buena o épica, puede ser épica para mí.
Sí, épica. Sí, yo lo iba a dejar ahí. Yo lo tenía la idea de dejarla ahí en épica. Listo, queda ahí en épica. Continuamos con Santos contra la Universidad de Chile. ¿Qué pasaba con cada uno de estos equipos? A ver, Santos llegaba después de ganar la Libertadores de 2011 bajo patadas de Peñarol y la Universidad de Chile llegaba después de ganar la Copa Sudamericana, aquella Universidad de Chile de San Paoli.
Pues puede ser entre maluca, tal vez, o pasa raspando maluca.
Maluca, sí, más maluca. A ver, 2013, esta final que reunió a los equipos de Corinthians contra Sao Paulo. A ver, en 2013, Corinthians venía como campeón de la Libertadores, Sao Paulo como el de la Sudamericana, bajo sospecha, como engatilló a Tigre de Argentina. Pero el caso es que en la Recopa, Corinthians ganó 2-1 en la ida, 2-0 en la vuelta, 4-1 global. No, incluso yo diría plomazo de miedo porque es que resolvió los dos partidos con mucha facilidad. Ok, 2014, de las mejores finales de Recopa que he visto, espectacular este Atlético Mineiro contra Lanús, sensacional. Creo que fácilmente es la mejor final de Recopa que he visto. En la ida 1-0, Mineiro llegaba después de ganar la Libertadores, Lanús había ganado la Sudamericana, en la ida fue 1-0 para el Mineiro, en la vuelta ganó el Mineiro 4-3 en la prórroga, una final espectacular, épica, tuvo polémica, estuvo picado el partido, buenísima, buenísima, por donde se le mire, de las mejores finales de Recopa que han visto estos ojos. A ver, continuamos con la de 2015, River Plate contra San Lorenzo. A ver. Esta fue muy cerrada, fue muy reñida, 1-0 en ambos partidos a favor de River Plate que llegaba como campeón de la Sudamericana, empezaba recién ese ciclo Gallardo y San Lorenzo pues demostró que fue uno de los campeones de Libertadores más escasos de la historia de este máximo torneo continental, perdió ambos partidos el ciclón de Boedo. River ganó 1-0 en la ida, 1-0 en la vuelta. Y yo vi esos partidos y estaba que me dormía. Qué plomazo importante, tanto en la ida como en la vuelta. Plomazo de miedo. Al final, plomazo de miedo. 2016, River llegaba como campeón de la Copa Libertadores de América. Y el Independiente Santa Fe de Colombia llegaba como campeón de la Sudamericana. En la ida 0-0, plomazo terrible, recuerdo ese partido. Y en la vuelta 2-1, en donde parecía que River iba a golear a Santa Fe y luego Santa Fe tuvo algo de honor y presionó. Pero fue una final maluca porque se notaba la resolución relativamente sencilla para River Plate. Entonces sí, una final maluca, una final que tuvo emoción nada más en un lapso de lo que fue la vuelta, pero en la ida fue muy escaso todo lo que se dio en esa final. A ver, continuamos con la de el 2017. Atlético Nacional jugó contra Chapecoense en la Recopa Sudamericana. Atlético Nacional llegaba como campeón de la Libertadores, Chapecoense como campeón honorífico de la Sudamericana, y Atlético Nacional demolió a Chapecoense, le ganó 5-3 en el global, y fue una final que sobre todo en la vuelta tuvo una pinta de trámite, al final bien de trámite. Entonces, y por ahí para maluca, ¿no? Ya te veo, Gerald. Listo, Gerald. Estamos aquí ahora con la final de el 2018 entre Gremio e Independiente Avellaneda, de las mejores que yo he visto. No se dejen llevar porque hubo pocos goles. En la ida 1-1, en la vuelta 0-0. Por penales ganó Gremio 5-4 con muchísima polémica. Gremio llegaba como campeón de la Libertadores, Independiente como campeón de la Sudamericana. Gerald, para mí está pica en punta para épica. ¿Tú qué piensas?
Si no, es que eran dos equipos de ese momento. Este Independiente pues conservaba pues este impulso, ¿no? Que era el Independiente de Holland, que alcanzó a ser muy competitivo en la propia Copa Libertadores, me acuerdo, de ese año, y que estuvo cerca de llegar bastante lejos, y ante un Gremio que también era el que mandaba la parada en esos años a nivel sudamericano. Entonces sí, épica, emocionante, dos grandes equipos, cerrada, pero dentro de todo pues igual de emoción para una definición por penales. Entonces yo creo que sí, pinta para épica también por el ambiente que fue en ambos estadios.
Fue muy linda final, yo recuerdo. A ver, continuamos con la 2019, una final que casi que no tuvo equivalencias, esta de River contra Atlético Paranaense. A ver, River llegaba en su reinado constante en esos años, el Club Atlético River Plate llegaba de ganar la Copa Libertadores y Paranaense de ganar la Sudamericana. En la ida ganó Paranaense 1-0, en la vuelta parecía que se iba a penales o alargue, pero River a lo último tocó, la banda siguió tocando, 3-0 ganó en la vuelta, entonces 3-1 global. Gerald, ¿dónde pondrías esta final?
Sí, no, yo creo que maluca, porque yo recuerdo que en esta final pues ya estaba en esta narrativa de irme con todo siempre con el campeón de Sudamericana, esperaba más de Paranaense, hizo, es cierto, la tarea en la ida, pero ya en la vuelta fue una total decepción, borrado en la cancha, pues este River de Gallardo hizo lo que quiso con el Furacao en ese momento, entonces decepcionante en ese sentido, no hubo mayor competencia al final, entonces maluca.
Listo, ahí dejamos esa final de 2019. A ver, continuamos con la Recopa de el 2020. Sí, la que jugaron Flamengo contra Independiente del Valle. A ver, Flamengo llegaba como campeón de la Libertadores, Independiente del Valle como campeón de la Sudamericana. En la ida 2-2, pintaba para más la final, y en la vuelta Flamengo destruyó a Independiente del Valle 3-0. Entonces, Gerald, pinta para maluca, ¿no? Porque el global nos dice 5-2.
Sí, de las menos competitivas del último tiempo. Era un Flamengo que arrasaba en todo sentido y pues aquí lo sufrió el Independiente del Valle, que venía de probar sus primeras mieles con el éxito internacional, pero ya le quedó bastante lejos competir ante este Flamengo que arrasaba en todo momento el fútbol sudamericano. Mucha diferencia, ya desde la ida no le servía ese empate, ya se creía que en el Maracaná iba a ser lo suyo el conjunto rubro-negro, y así fue. Entonces sí, maluca diría yo.
Listo, continuamos con la del 2021, en la que disputaron Defense and Justice for All contra el Palmeiras. Una de esas finales que uno jamás pensó ver en la vida. Estaba diciendo Defensa y Justicia llegaba como campeón de la Sudamericana y Palmeiras como campeón de la Libertadores. Un Palmeiras bastante cuestionable en cuanto a su fútbol, luego empezó a mejorar, pero en ese momento no era tan bueno. Y Defensa y Justicia sorprendió a toda Sudamérica porque en la ida perdió. Es que eso es lo increíble. En el Tito Tomañelo, allá en Florencio Varela, perdió, pero en la vuelta ganó. Allá en el Mané Garrincha todavía teníamos esa época de emergencia sanitaria, todos los problemas. Y se fueron a penales y por penales ganó Defensa y Justicia la Recopa Sudamericana. Gerald, esta es de las mejores recopas que yo he visto en la vida. Tranquilamente es tan épica.
Sí, exactamente. Impensada sobre lo que dices, por el detalle que había perdido el local, no había hecho la tarea y pues parecía todo dado. para que Palmeiras
Todo.
fuera a liquidar ya el asunto en su campo. Exacto, ese peligroso todado. Y efectivamente surgió así. Remontada épica del Halcón. Recuerdo que Becachese salió loco de ese estadio, estaba desquiciado porque fue el épico triunfo del equipo de Florencio Varela. Entonces, sí, recontra emocionante, inesperada. Y un gran batacazo en esta época, que ya Brasil está empezando como a marcar su dominio, pero los argentinos dijeron lo suyo. Nosotros también tenemos nuestro espíritu competitivo que da este tipo de batacazos, y aquí se demostró. Entonces, sí, épica por donde se mire.
Exactamente, ahora vamos a continuar con la final en donde se enfrentaron Palmeiras y Atlético Paranaense. A ver, Palmeiras llegaba como campeón de la Libertadores, Paranaense como campeón de la Sudamericana. En la ida fue 2-2, en la vuelta 2-0 para Palmeiras. Gerald, esta me acuerdo que, o sea, en la ida tuvo algo de emoción, pero tampoco, nunca tuvo un gran vuelo futbolístico esta Recopa. En términos generales me pareció maluca, ¿tú estás de acuerdo?
Sí, yo aquí también debo decir que el Paranaense me decepcionó. Yo apoyando ahí con todo, pues, a ser el campeón de
Sí.
Sudamericana, a ver si daba el golpe.
A ver, por aquí la cuadramos. A ver, Maluca. Acá, listo. La 2023 que enfrentó a Independiente del Valle contra Flamengo. Independiente del Valle llegaba como campeón de la Sudamericana, Flamengo como campeón de la Copa Libertadores de América. A ver, Gerald, en esta final llegaba la gran revancha Independiente del Valle, que en la ida ganó 1-0 y en la vuelta perdió 1-0. Se fueron a penales y ¿quién más sino Moisés? Moisés fue el que llegó y atajó, se hizo grande allá en el Maracaná y el Independiente del Valle consiguió un título histórico y sensacional. Gerald, esta pinta para épica, tuvo tantos ingredientes y además la tenemos muy fresquita, épica total para mí.
Otro gigante que cayó de las manos de el Rayado del Valle como Flamengo. Sí, dentro de todo, pues se llevaba de un resultado no tan abultado de aquí a Ecuador, y pues esperaba que se fuera a hacer una gran revancha para Flamengo. Esperaba, pues, una goleada, pues, como había sido en la última oportunidad en ese partido que habían tenido ya en el año 2020, pero nada de eso. Compitió muy bien Independiente del Valle, se defendió hasta a morir, y luego forzó esos penales donde completó la gran hazaña, y pues le dio una nueva amargura a este Flamengo, que recuerdo que en este 2023, ya que lo tenemos tan fresco, perdió todos los tipos de competencias, a
Sí.
pesar de haber ganado, tenía haber competido en todas las copas posibles en este año. La pechó en todas, y aquí una vez más una nueva pechada de este Flamengo por cuenta de un Independiente del Valle que otra vez mató a un gigante, y aquí se quedó con una nueva estrella para ellos. Así que gran, emocionante y épica final para Independiente del Valle.
Listo, y la de 2024 entre Liga de Quito y Fluminense, Fluminense versus Liga. A ver, yo tengo mucha ilusión con respecto a esta Recopa. Es que hay sangre en el ojo de parte de cada uno de los hinchas, más del lado de la gente de Fluminense. Hay sangre en el ojo, otra vez cierran como locales, otra vez vuelven todos los recuerdos de Vietnam. Entonces, esta final yo creo que va a ser épica. Yo estoy convencido que va a ser épica. Tiene muchísimos ingredientes para que sea una de las mejores recopas de la historia. Gerald, ¿tú qué piensas?
Sí, no, exactamente. Es que no hay final posible que tenga mejor narrativa de trasfondo. Es que podemos decir que es un clásico sudamericano, han protagonizado final de Copa Libertadores, final de Copa Sudamericana, y pues en teoría siempre el papel, el fuerte, el brasileño, es el que viene con la sangre en el ojo, ¿no? Es el que tiene que ir ganas de revancha. Entonces vamos a ver qué sucede ya en esta semana, en este partido de ida, que va a ser súper emocionante, contra Liga, que tiene que sacar una buena ventaja, como tradicionalmente son sus títulos, siempre. Hace la tarea acá, hace un buen papel en Quito para luego jugársela ya de visitante. Y si bien en el Maracaná tiene grandes recuerdos, está ante un Fluminense que tal vez es el más confiable de la historia, el que pues viene a demostrar grandes muestras de carácter, ya ganó la Copa Libertadores. Es cierto que nos decepciona a todos en el Mundial de Clubes, pero acá se siente como en su salsa, y vamos a ver cómo se enfrenta ante una liga que viene de cambios importantes, a pesar de que hace unos meses estaba celebrando la Sudamericana, vinieron distintos cambios, fuera el técnico, fuera la dirección deportiva, se fueron algunos jugadores importantes, pero vamos a ver cómo se da este duelazo que tiene ahora con el equipo de Alcácer. Entonces, sin mucha expectativa de trasfondo, clásico sudamericano, todo para que sea una gran final de Copa Sudamericana, y sí, mínimo épica, porque no hay mejor narrativa de trasfondo que esta gran finalísima entre Fluminense y Liga de Quito.
Totalmente de acuerdo, Gerald. Recordemos que la Liga de Quito ni siquiera podrá contar con el técnico que contrató después de que se fue Subeldía. Entonces,
Sí,
desde ahí se complica
con los
todo.
exacto.
Exactamente. No podrá estar el español ahí en la línea de cal. Y creo que en la Copa Libertadores tampoco podrá dirigir ahí desde la zona técnica. Qué complicación que tiene la Liga de Quito, que recién presentó sus refuerzos y recién va a iniciar su competencia en el 2024, porque la Liga Pro de Ecuador hasta ahorita va a comenzar. Mira cómo es la vida. Si la Recopa la gana el campeón de la Libertadores, es como que, bueno, se podía dar, ¿no? En cambio, si la gana el de la Sudamericana, oh, ¡epa! ¡Epa! Que esto es una épica, pero tremenda. Así funcionan las cosas. Listo. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante y es la comparativa de los hechos versus los cupos. Ah, esto sí que es sensacional. Los países y los cupos en las fases previas. En el último tiempo muchos nos han manifestado, bueno, pero ¿por qué Colombia y Chile no están ahí en la fase previa 1? ¿Por qué está Ecuador? ¿Por qué está Paraguay? ¿Qué es lo que sucede? Y entonces aquí vamos a revisar un poco de eso, a ver si tiene o no tiene sentido. Ecuador, como mencioné, tiene un equipo en la fase previa 1, otro en la fase previa 2. Lo que indica que Ecuador tiene que batallar más, sus equipos tienen que batallar más desde el inicio de la Copa Libertadores. ¿Qué ha hecho Ecuador en los últimos 3 años? En el 2021, Ecuador tuvo un semifinalista. Tuvo 2 equipos que se quedaron en fase de grupos y uno que se quedó en la fase previa. En el 2022, Ecuador tuvo un equipo que se quedó en fase de grupos, otro que llegó a octavos de final y 2 que se quedaron en las fases previas. En el 2023, Ecuador tuvo un equipo que llegó a octavos de final, 2 que se quedaron en fase de grupos y 2 que se quedaron en fases previas. Gerald, tú miras esto y tú llegas y dices, bueno, Ecuador, por lo hecho en los últimos 3 años, debería tener un equipo más en la fase previa 2, debería tener los 2 equipos en la fase previa 2, o tú dices, así como está, está bien.
No, claramente no, ha hecho los méritos suficientes, un equipo semifinalista, varias veces en las etapas definitorias, reporta en el mata-mata, aunque sea, y pues en instancias importantes, como estaba una semifinal. Entonces claramente es un robo que tenga todavía un equipo que tenga que remarla desde la fase previa 1, es cierto, de ese recorrido largo para si acaso aspirar a una fase de grupos, entonces injusto totalmente para Ecuador.
Exactamente. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que sucede si nosotros miramos desde el punto de vista de Paraguay. Paraguay tiene un equipo en la fase previa 1, también tiene un equipo en la fase previa 2. ¿Qué ha hecho la Liga Paraguaya en los últimos 3 años en la Libertadores? En 2021 tuvo un equipo en octavos de final, 1 en cuartos de final y 2 se quedaron en fase previa. En 2022, 2 se quedaron en grupos, 1 llegó a octavos de final y 1 se quedó en fase previa. En 2023, 1 llegó a cuartos de final, 2 se quedaron en grupos y 1 se quedó en fase previa. Entonces, Gerald, con lo que te acabo de decir, ¿da para que Paraguay tenga los 2 equipos directamente en la fase previa 2 o así como está bien?
Otro robo a mano armada.
Otro robo.
Pobres hermanos paraguayos que tienen que remarla también. Sí, sí, claramente. Es que han hecho méritos. Están ahí compitiendo cuartos, octavos, es cierto. Luego está muy difícil. Hay puro equipo brasileño con muchas diferencias ya, o hasta argentinos de pronto, pero se reportan. Están compitiendo. Se manifiestan ahí luchando. Clasifican de fase de grupos hasta tranquilamente. Podemos esperar ya siempre un equipo paraguayo sobre en el mata-mata, sea como sea. Entonces, otra vez, injusto que un equipo tenga que remarla desde la fase previa 1, todo ese trayectorio largo, y pues ya los vas castigando y hasta los enfrentas entre ellos, como sucedió en esta oportunidad entre Aucas y Nacional, que bueno, las dos ligas que estamos aquí manifestando que están siendo robadas, pues hasta los enfrentan a ellos y sí o sí se les van eliminadas. Entonces, complicado para ellos, otros los que sufren robo acá.
Gerald, Bolivia tiene un equipo en la fase previa 1, otro equipo en la fase previa 2. ¿Y qué es lo que ha hecho Bolivia como liga en los últimos 3 años? En el 2021, 2 equipos se quedaron en los grupos, 2 equipos se quedaron en fase previa. En 2022, 3 equipos se quedaron en los grupos y 1 en fase previa. Y en 2023, 1 llegó a cuartos de final, recortamos el Bolívar, 1 se quedó en fase de grupos y 2 se quedaron en fase previa. Entonces, Gerald, con lo que te acabo de decir, ¿está bien dejarlo con 1 en fase previa y con 1 en fase previa 2? ¿O hay que ponerle una vez 2 equipos en fase previa 2?
Y no, para mí sí es,
está bien.
Me gusta más acá porque pues, está bien, sí. Varios han quedado en fase previa. Está el caso exacto, está el caso de Bolívar, único en varios años, hay que decirlo. Pero dentro de todo, pues hay que contarlo, que llegó hasta cuartos de final. Por el resto, nos estamos acostumbrando ya a que los equipos bolivianos se queden en fase previa, lleguen hasta ahí, o en fase de grupos a lo mucho. Entonces, complicado en ese sentido. Yo creo que sí son merecedores de tener ya por lo menos un equipo ya partiendo desde lo más atrás de la Copa Libertad.
Exactamente, que también aquí uno incluso podría evaluar si de entrada no merecen ni siquiera tener equipos en la fase previa 2. O sea, si deberían los 2 arrancar en la fase previa 1. A ver, Perú. Perú tiene un equipo en fase previa 1 y un equipo en fase previa 2. ¿Qué ha hecho en los últimos 3 años la Liga de Perú? En 2021, dos equipos se quedaron en fase de grupos y dos equipos se quedaron en fase previa. En 2022, dos equipos se quedaron en fase de grupos y dos equipos se quedaron en fase previa. Y en 2023, tres equipos se quedaron en fase de grupos y uno se quedó en fase previa. Gerald, por lo que estoy diciendo sobre Perú, Perú no debería tener ni siquiera un equipo en fase previa 2. Sus dos equipos deberían estar en la fase previa 1.
Sí, no, es la definición de desastre, porque cero, cero protagonismo, cero relevancia. Me acuerdo, se podemos destacar únicamente que Cristal pasó a fase de grupos,
Sí, eso
tenía
ya es
fase
el hecho, ¿no?
previa
El hecho del
con.
año.
Exacto, sí, tenemos que recurrir a eso para destacar algo de Perú, pero a las claras habla de que hay mucha pobreza ahí, se les complica demasiado ser relevantes hasta en fases previas. Entonces, también voto por esa moción de que tienen que empezar los dos.
Apoyo la moción con toda violencia. Continuamos con Uruguay. Uruguay tiene un equipo en la fase previa 1, tiene otro equipo en la fase previa 2. ¿Qué ha hecho la Liga Uruguaya en los últimos 3 años en la Libertadores? Sencillo. 2021, dos equipos se quedaron en fase de grupos y dos en fase previa. O sea, no hizo básicamente nada. En 2022, dos equipos se quedaron en grupos, dos en fase previa. No hizo básicamente nada. Y en 2023, un equipo llegó a octavos de final, que fue ese Nacional de Montevideo. Uno llegó a los grupos, uno se quedó en grupos y dos en fase previa. Entonces, Gerald, ¿aquí qué?
También mucha pobreza, de solo Nacional es el único que se reporta, si acaso con suerte, en algún momento en la ronda eliminatoria, en el mata-mata, pero el resto estamos acostumbrados a ver los equipos uruguayos saliendo de buenas a primeras, sea fase previa, sean fases de grupos, cero relevancia, y pues estamos hablando de una liga, una federación que tiene bastante historia en Libertadores, pero sabemos la historia desde que ya hace varios años y décadas atrás, pues están con esta cruda realidad de que su relevancia a nivel internacional es poca, a duras penas Nacional se reporta, Peñarol desde el 2011 no hace algo destacable, entonces si los grandes no hacen algo interesante, pues ¿qué le queda a los demás? Muy difícil para los cuadros uruguayos.
Exactamente. Entonces, a las claras, esto nos deja que la Liga Uruguaya tiene como mucho en la fase previa 2. Esta es otra que pica en punta como para mandarla a la fase previa 1, los dos. Continuamos. Venezuela. Venezuela tiene un equipo en la fase previa 1, otro en la fase previa 2. ¿Qué ha hecho la Liga Venezolana en los últimos 3 años en la Libertadores? Nada. En el 2021, dos equipos se quedaron en fase de grupos, dos equipos se quedaron en fase previa. En el 2022, dos equipos se quedaron en fase de grupos, dos en fase previa. En 2023, dos en fase de grupos, dos en fase previa. Entonces, estos sí directamente pican en punta. Aquí no hay ningún atenuante. Los dos equipos de Venezuela que van al repechaje de Libertadores deberían arrancar desde la fase previa 1. Ninguno debería arrancar desde la fase previa 2. Incluso si nos inventásemos una fase antes a la fase previa 1, ahí deberían estar los equipos venezolanos. No, pero este año avanzó un poquito Academia Puerto Cabello. No la he visto llegar más lejos. Vamos hasta el 2023 porque la Copa Libertadores 2024 no se ha acabado. Entonces estamos haciendo el conteo de los últimos 3 años. Gerald, obviamente aquí no hay objeciones, ¿no? Ni siquiera deberían tener un equipo en la fase previa 2.
Sí, no, es que no hay resultado de dónde agarrarse. Otra
Nada.
vez el retrato de la intrascendencia, el retrato de que no dan pie con bola en este sentido. Cero protagonismo en fases previas, también en fase de grupos. Hace rato que no vemos un equipo venezolano que sea trascendental hasta en mata-mata. Cuesta recordar, pero esa es la cruda realidad y sí, muchas limitaciones y pues los equipos que acostumbramos a verlos caer ya de buenas a primeras. Entonces, y otro que entra a la bolsa de que merecen estar los dos de una vez en fase previa.
Yo me conozco a mi gente. Dirán que por lo que hizo Academia Puerto Cabello, automáticamente entonces tienen que estar todos sus equipos en fase previa 2. Yo me los conozco. Yo no voy a pelear con ellos. Simplemente me remito a los hechos de los últimos 3 años. Colombia. A ver, Colombia resulta, aquí empieza ya lo raro, ¿no? Que en la fase previa 1 no tiene ni un equipo. O sea, somos muy buenos, para la Conmebol somos buenísimos. Entonces no tenemos ni un equipo en la fase previa 1. Tenemos los dos equipos recién en la fase previa 2. ¿Qué es lo que ha hecho la Liga Colombiana en los últimos 3 años? ¿Merece tanto premio? En 2021, los cuatro equipos colombianos quedaron en la fase de grupos. También porque avanzaron los dos que venían desde fases previas. ¿Eso tiene mérito? Más o menos, ¿no? Porque si los cuatro luego se quedaron eliminados en fase de grupos, no sé qué tanto mérito tenga. 2022, uno llegó a octavos de final. Uno se quedó en fase de grupos y dos se quedaron en fases previas. Hicimos básicamente poco y nada. Y en 2023, uno llegó a cuartos de final, Deportivo Pereira, uno llegó a octavos de final, Atlético Nacional, uno se quedó en grupos y uno se quedó en fase previa. Entonces, Gerald, con esto que te menciono, ¿da todavía para que los equipos colombianos tengan el honor de mantener dos equipos en fase previa a dos o estamos siendo demasiado laxos? Te dije, un equipo que llegó a octavos de final, uno a octavos de final y otro a cuartos de final y cuatro en grupos. A ver.
Sí, no, para mí se queda a medias. O sea, hay ciertas reacciones, cierto, en los últimos años, pues sobre todo en el último, 2023, donde vemos dos equipos que llegaron a mata-mata y años atrás hasta, no, era imposible ver eso, que nos quedaban liquidados todos en fase de grupos, pero hay otras estadísticas que te liquidan, como en el 2021, ¿no? Tenías la gran oportunidad de hacer algo interesante con cuatro equipos en fase de grupos y de tajo los cuatro quedaron ahí. Entonces, claros y oscuros, es cierto que hay cierta reacción, pero últimamente nos acostumbra más a decepcionarnos los equipos colombianos, a quedar eliminados también de buenas a primeras. Lo sabré yo, ¿no? Que un tal Millonarios, para él es imposible superar fase previa de Copa Libertadores. Siempre nos toca contra un brasileño, es cierto, pero bueno, tienes que ganarles a todos para ser relevante, y no es así, no es el caso. Entonces, yo sí sabré de frustraciones en fases previas, entonces claramente Colombia no ha hecho mérito.
Sí, Conmebol Antimillos, ahora vamos a hacer el relato, Conmebol Antimillos. ¿Podría la Liga Colombiana tener uno desde fase previa 1 y otro en fase previa 2? Yo creo que eso equilibraría las cargas. Hay demasiado premio. Entonces yo creo que así se reconfiguraría la cosa. A ver, Chile. Uy, este sí que es complicado. Más o menos parecido a lo de Colombia. No, peor que lo de Colombia, ahora que lo miro. Tiene dos equipos en fase previa 2. No tiene ninguno en fase previa 1. ¿Pero qué ha hecho en los últimos 3 años en la Libertadores? Casi nada. En 2021, un equipo llegó a octavos de final. Uno se quedó en fase de grupos y dos se quedaron en fase previa. 2022, dos se quedaron en fase de grupos, dos en fase previa. Y en 2023, dos en fase de grupos, dos en fase previa. Tenemos que, en los últimos 3 años, solo ha metido un equipo a las llaves de mata-mata, a los octavos de final. Fue esa Católica del 2021, si no me falla la memoria. De resto, no ha hecho nada. Gerald, lo de Chile es demasiado premio, ¿eh?
Sí. Aquí quedan las claras de que es una federación que está bloqueada, que está pues ahí en un limbo, que todavía no sabe cómo refundarse en este sentido para tener otra vez equipos destacados en copas. Vemos que una claramente intrascendencia lo que se ve parte de su gran mayoría de sus clubes, apenas uno, como bien señalas, que fue en su época, en su momento, la Católica. De resto, poco y nada, nos acostumbran a que se vayan de buenas a primeras en las fases previas. Cero trascendencia, cero emoción. Entonces, Chile, otro que tiene un premio excesivo para tener dos equipos de una vez en fase previa.
Exactamente. Y ya esto es más por revisión, digamos, anecdótica, ¿no? ¿Qué ha hecho la Liga Argentina? Argentina, recordemos, tiene un equipo en fase previa 2, no tiene ninguno en fase previa 1, al igual que Brasil. ¿Qué ha hecho Argentina en los últimos 13 años en la Libertadores? Cosas interesantes. En 2021 tuvo un equipo en cuartos de final, 5 se quedaron en octavos de final y 1 se quedó en fase previa. En 2022, 1 fue semifinalista, que creo que fue Vélez Sarsfield, 2 llegaron a cuartos de final y 3 se quedaron en octavos de final. En 2023, 1 fue finalista, o sea, uno llegó a cuartos de final, 2 llegaron a octavos de final, 1 se quedó en fase de grupos y 1 se quedó en la fase previa. Entonces, obviamente Argentina ni siquiera debería tener un equipo en las fases previas, o sea, deberían todos directamente pasar a la fase de grupos. Brasil tiene 2 equipos en fase previa 2. ¿Qué ha hecho Brasil en los últimos 3 años? Básicamente dominar el continente. ¿Por qué? En 2021, 22 y 23, el campeón fue brasileño. En esos 3 años, obviamente tuvimos finalista brasileño. Tuvimos semifinalista brasileño. Los equipos llegaron a cuartos de final, 1 a octavos de final, 1 quedó en fase de grupos y 1 quedó en fase previa en 2021. En 2022, un equipo quedó en octavos de final, 2 en cuartos, 2 en fase de grupos, 2 en fase previa. Y en 2023, aparte de lo que ya les dije, campeón, 2 semifinalistas, 3 equipos llegaron a octavos de final, 1 se quedó en fase de grupos y 1 se quedó en fase previa. Entonces, Gerald, los hechos hablan a la clara que Brasil y Argentina están nada más para animar ahí en las fases previas, pero que son los que le ponen el picante a la Copa Libertadores. Siempre nos dicen lo mismo, que si al final les dan tantos cupos, pues obviamente se van a destacar por default. Pero Gerald, incluso se destacan equipos que llegan desde las fases previas.
Aún así, ahí se ve su importancia, su destaque, que varios de ellos clasifican, van a grupos, hasta incluso pasan a octavos, cuartos. El mismo equipo que llegó de fase previa, pues incluso pues hasta sobrevive hasta la parte final de la Copa, y eso es meritorio. Y en definitiva, las claras de esta diferencia abismal que hay de equipos brasileños, argentinos con el resto del continente, otro planeta, otro mundo, se destacan mucho más hasta esos equipos que van desde las fases previas. Entonces, sí, otro argumento para, bueno, es cierto, tienen más competencias, pero aún así son mucho más relevantes de los que empiezan ahí en el mismo nivel.
Según lo que nosotros miramos, si hacemos un gran barrido de cuántos equipos deberían arrancar desde la fase previa 1, entonces se nos parte todo, no da, porque recuerda que solo tienen que ser 6. Okay. Y si arrancan 2 equipos bolivianos desde la fase previa 1 por incompetencia, 2 peruanos, 2 uruguayos, 2 venezolanos, ya estamos hablando de 2, 4, 6, 8, ahí van 8, más un colombiano, allá son 9, más 2 chilenos por incompetencia, serían 11. Entonces tendríamos 11 equipos en la fase previa 1. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Tocaría inventarnos otra fase previa. Yo creo que esa es la única, Gerald. Sí.
O que hay ligas que tengan un equipo en fase previa.
Ah, opa. O sea, entonces estamos hablando de quitar cupos directamente. Entonces, si pasamos todo así. Entonces, Ecuador debería tener 2 equipos en fase previa 2. Listo. Paraguay debería tener los 2 equipos en fase previa 2. Bolivia debería tener un solo equipo en la fase previa y debería estar en la fase previa 1. Perú, lo mismo, debería tener un solo equipo, uno solo, en las fases previas y debería arrancar desde la fase previa 1. Uruguay, lo mismo. Venezuela, lo mismo. Colombia debería tener uno en la fase previa 1 y uno en la fase previa 2. Chile, solo debería tener un cupo, un equipo en la fase previa 1, nada de otro equipo en la fase previa 2. Y Argentina y Brasil podríamos dejarlos con el cupo y los 2 cupos que tiene Brasil. Si miramos rendimiento de los últimos 3 años, es lo más justo que podemos decir y que podemos hablar. Eso es justicia. El resto es cuento. El ranking FIFA está actualizado de la siguiente manera. La primera es Argentina. Segunda, ¿quién es, Gerald?
Francia.
Obviamente. Tercera, Inglaterra. Cuarta, Bélgica. Quinta, Brasil. Sexto son los Países Bajos. Séptimo, tenemos a la selección de Portugal. Séptima, Portugal. Octava, España. Novena, Italia. Décima, Croacia. Esos son los 10 a 15 de febrero del 2024 en el ranking gaseosero de la FIFA. Ahora, revisemos en Conmebol específicamente. A ver, en Conmebol, Argentina no se movió. Brasil no se movió tampoco, quedó quinta, lo mismo. Uruguay 11, Colombia 14. Y luego tuvimos ciertos movimientos. Ecuador subió un puesto, estaba 32, ahora está 31. Perú estaba, increíblemente Perú subió, o sea, Perú estaba 35, ahora quedó 33. Más por detrimento del resto que por, digamos, sí, virtud de Perú.
Un asiático, ¿sí?, africano matado.
Exactamente. Eso le sirvió. Increíble. Sin moverse hizo más que moviéndose Perú. Bueno, 42 está Chile. Chile perdió 2 posiciones en el ranking FIFA. 52 está Venezuela. Perdió 2 posiciones en el ranking FIFA. 56 está Paraguay. Perdió 3 posiciones en el ranking FIFA. Y la peor de Conmebol en el ranking FIFA es Bolivia, que está en el puesto 86. Perdió 1 posición en el ranking FIFA. A ver, Gerald, movimientos de los que quieras hablar, sobre todo en África y Asia, lo charlas y los ponemos.
Resalta sobre todo el salto exponencial de Qatar, obviamente por haber ganado la Copa Asiática.
Obvio, 21 puestos.
21 puestos hasta me sorprende. Hasta para ser un campeón continental. No sé si tiene que ver que sea Qatar, que se llame Qatar. Bueno, todavía hay.
Yo por aquí tengo la mascota del Mundial, Gerard. Por aquí tengo. Está un fantasma por aquí rondando. Sí, sí.
Por aquí está. Exacto, qué salto fantasmal de Qatar, porque ya me llama la atención, aunque sea un campeón continental, que suba tanto, pero bueno, estaba en una posición lamentable antes. Le rindió mucho ganar esa Copa Asiática, la segunda para ellos consecutiva, y de resto pues un bajón de Japón mínimo, pero pues que fue una de las grandes decepciones de este último torneo. Pero el resto ya en líneas generales suben, Corea del Sur, Australia, Arabia Saudí. Me sorprende que haya subido después de que también fue una de las que se fue eliminada muy temprano en la Copa Asiática. Me sorprende que hasta subió hasta 3 posiciones. Otro socio clave de la FIFA, se nota.
Sí.
Y bueno, ya vemos un poco trascendentales, ¿no? Tal vez un poco el de Jordania, que le fue muy bien en la Copa Asiática, 17 puestos, pero cae China, sigue cayendo China, sube un par de puestos Siria, Palestina, que también tuvo una situación interesante, Tayikistán. Entonces sí, se ve como cierta lógica y pues algunos saltos demasiado llamativos, pero pues que al leer de qué selección se trata, pues se entiende un poco.
Geraldine en África.
Y bueno, también en África vimos un salto no tan exponencial por parte del campeón, es cierto que fue Costa de Marfil, 10 puestos apenas, pues importante para ellos, pero no tan importante como el de Qatar. Aunque hay que decir que el que más creció fue Nigeria, que Nigeria pues venía de sufrir después de no participar en el Mundial de Qatar, pero llegó a la final de la Copa Africana, tuvo una gran presentación en ese sentido y pues le rindió ahí para ser el equipo africano con más saltos. Y luego ya pues algunas caídas llamativas como las de Túnez, Argelia, pues esos equipos de África del Norte que vienen destacando un poco últimamente, también Egipto, Marruecos, que a pesar de que también fue una de las decepciones de esta última Copa Africana, hasta incluso subió un punto, llamativo eso. También Senegal, que se fue, era la campeona defensora, se fue eliminada antes y terminó saltando 3 puestos. Entonces, esos movimientos llamativos, un poco más lógicos de lo que sucedió en Asia, y pues destacar lo de Nigeria y también de Costa de Marfil, que sin duda fueron los grandes protagonistas y que venían de bajada por no haber participado en el último mundial, pero vaya que subieron en esta última Copa Africana.
Fascinante. ¿Cómo es que se movió el ranking FIFA sin que varias de estas selecciones ni jugaran, las de CONMEBOL y las de CONCACAF, pero se movió el ranking FIFA porque había actividad en Asia y en África? Porque unas matadas le erraron a todo, entonces unas subieron milagrosamente. Y porque unas muy buenas mejoraron bastante en sus confederaciones, entonces otras cayeron estrepitosamente. Esas cosas raras que tiene este ranking gaseosero. Pero en vez de hablar del ranking gaseosero, hablemos con la gente que está por aquí en el chat a ver qué es lo que nos estaban comentando. Ya, como siempre, despidiéndonos y como siempre dándoles las gracias a todos ustedes que nos acompañaron una vez más en Adoramos el Balón. Lache dice: los de Palmeiras a día de hoy se siguen excusando con que si la vuelta versus Defensa y Justicia se jugaba en su estadio, entonces ganaban con los ojos cerrados. Impresionante. Deportivo Excusas hace su aparición en el chat. A ver, Juan Predator dice: con todo este análisis me recordó un video de Gerald que habla de los cupos. Toca verlo otra vez. Sí, y este está incluso más interesante por lo que mencionamos sobre los cupos en fase previa, porque desde ahí te empieza a complicar. No es lo mismo arrancar desde la fase previa 2 que desde la fase previa 1. Tienes que hacer 2 partidos más. Es más presión, es más complicado. O sea, un equipo que viene desde la fase previa 1 llega a grupos, ya eso fue una épica. O sea, ahí jugó una minicopa Libertadores. Ya en la fase de grupo está cansado. A ver, Spiritual Bat dice: qué mal está Paraguay y sobre todo Bolivia en el ranking. Dice aquí Roque: Túnez bajó 3 puestos y Egipto 3. Por eso Perú, sin hacer nada, subió esos 2 puestos. Ah, qué bien. En Perú salieron mejores técnicos Túnez y Egipto que el mismo Reynoso. Gerald, como siempre, gracias por estar.
Siempre un honor y un placer hacer parte de este Adoramos el Balón, con temas muy interesantes como la propia Recopa que se estará jugando acá. Estaremos en el juego de ida, muy interesante, muy pendientes ahí para todo lo que se venga. Y bueno, también hablan de este ranking FIFA y todo este análisis interesante que vimos de las fases previas y la meritocracia que hay que aplicar ahí en eso, en la Copa Libertadores. Entonces, gracias y hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias a todos ustedes, los que son miembros del nivel Adoramos el Balón, también los que activan el antipoder, hacen posible este proyecto. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre somos también su compañía en lo que estén realizando en este que es el canal en el que Adoramos el Balón. Esto, como cada semana para ustedes, es Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.